Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez.
Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pamela. No, buenas tardes, noches lluviosas de verano casi. Así que buenas noticias. No sé. Hoy más bien vamos a platicar sobre los dichos del señor presidente, que hoy por la mañana se mostró sumamente optimista respecto a la economía.
Entonces, oye, antes de que arranques, que eso es importante, es que acabamos de echarnos 20 minutos hablando de los perritos. Ya los rescataron. Después de platicar con Sofía, regresaremos otra vez con el corresponsal a quien tuve en la línea con todo el telenovelón, para que nos cuente cómo sucedió. Ahora sí, te escuchamos, Sofía.
Nada, voy a estar muy pendiente de ver cómo rescataron a los perritos, yo también.
Space Spike.
Ok, pues mira, vamos a hablar de lo dicho por el señor presidente en la mañana, que decía tres cosas: que no ha habido devaluación en 2 años y medio y que incluso el peso se había apreciado en un 3%. Vamos a hablar que aún con la pandemia, la bolsa de valores ha crecido, según dijo el señor presidente, y que había mostrado un 21% de crecimiento en su mandato. Y la tercera cosa que dijo el señor presidente es que tenemos 3.1% más ingresos que el año pasado de la recaudación tributaria. Entonces, esos tres temas, y voy a cerrar con la cifra del incremento en la productividad laboral, que ese es mi corolario y mi regalito, Pam, de buenas noticias, además de que ya rescataron a los perritos, lo cual
me encanta.
Okay. Pero bueno, vamos a empezar. Respecto a que no ha habido devaluación en los últimos 2 años y medio, y que incluso el peso se había apreciado, si bien es cierto que el 1 de diciembre de 2018 el tipo de cambio aumentó ligeramente, porque estábamos viendo niveles de 18, 19 pesos por dólar a lo largo de los últimos 6 meses del mandato de Enrique Peña Nieto, pues el día que toma protesta el presidente, el tipo de cambio se eleva un poco, y entonces esa es la base sobre la cual el señor presidente hace su cálculo. Y bueno, si tomamos esa como base, pues entonces tiene razón. Ha habido una ligerísima apreciación de 3% del tipo de cambio peso dólar. Sin embargo, los economistas, que nos encanta encontrar el lenguaje en el arroz, normalmente lo que hacemos es que hacemos comparaciones por periodos. ¿Por qué? Porque un día puede haber un anuncio de que se descubrió un pozo petrolero y nadie sabe cuánto petróleo hay ahí, y hay variaciones importantes por especulación en el tipo de cambio. Lo mismo ocurre cuando hay un nuevo mandatario que toma protesta y que además pues viene de haber estado mandando mensajes respecto a la cancelación del aeropuerto en Ciudad de México. Estoy posicionando a la opinión pública cómo llega el presidente López Obrador a tomar protesta el 1 de diciembre. Entonces, ciertamente había habido un aumento en el tipo de cambio en las semanas pues previas a la toma de protesta, y realmente vemos que en el semestre previo, digamos, en el periodo julio a agosto, el tipo de cambio había estado en alrededor de 19 pesos. Entonces, si comparamos los 19 pesos en promedio que hubo en el desde que se eligió el señor presidente hasta que tomó protesta, pues, y lo comparamos con que hoy cuesta en promedio 19.67 en el último mes, pues vemos que no se mejoró el tipo de cambio precio dólar, claro, sino que al contrario, se encareció en 60 centavos. Entonces, bueno, aquí primer dicho, check verificado. Segundo dicho, dice que aún con la pandemia la bolsa de valores ha crecido y que mostró un crecimiento de 21%. Bueno, aquí el tema es que generalmente vemos que la bolsa de valores no es un indicador del bienestar económico de la gente. Esto es importante porque nos lleva a la misma disyuntiva que con las remesas. Si suben las remesas es que hay mejor economía, mejores condiciones laborales del otro lado de la frontera. Bueno, cuando sube la bolsa de valores, pues quiere decir que alguna empresa o un grupo de empresas tomaron una serie de decisiones atinadas y que por lo tanto son buenas para los accionistas, no para los mexicanos. Muchas veces eso puede implicar que cancelen inversiones en territorio nacional y se vayan a lugares donde sean, pues, tengan ganancias más grandes o vayan a tener mayor retorno a la inversión en un plazo medianamente corto. Entonces, pareciera ser un mal indicador, sí. Sin embargo, bueno, pues cuando revisamos, digamos, los indicadores de el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, pues sí, en los meses anteriores a la toma de protesta rondaba poquito menos de 50,000 unidades. Ahorita actualmente vemos que después de la jornada electoral, el lunes la Bolsa de Valores cierra con poquito más de 51,000 unidades. Eso es un aumento más o menos como de 1,000 hasta 2,000, dependiendo de si tomas los 49,500 unidades contra los 51,000 400 unidades de diferencia. Y este cierre del lunes pasado, digamos, después de la jornada electoral de esta elección intermedia, pues nos lleva a pensar que los mercados toman como con optimismo, digamos, que va a haber una política económica del gobierno actual sin mucho margen de maniobra y por lo tanto, pues se sienten tranquilos, digamos, es una manera de decir, nos damos por bien servidos, que la Cámara de Diputados está equilibrada, que Morena pierde unos pocos escaños, no así, digamos, su poder de negociación, pero la lectura que se da es, bueno, pues los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa lo ven con tranquilidad. Insisto, eso no quiere decir que nos vaya a ir mejor como país, nada tiene que ver. Ahora, traemos 3.1 más ingresos que el año pasado en términos reales en la recaudación, decía el señor presidente. Bueno, pues otra vez presenta cifras de Hacienda que no son corroborables porque Hacienda presenta mes a mes los datos en la Cámara de Diputados y sin embargo es hasta el informe trimestral, que en este caso va a estar pues una vez que se cierre el trimestre. Y el señor presidente, obviamente, con datos del gobierno, pues dice, en junio tenemos una recaudación de 24 mil millones del 1 al 9 de junio, me parece. Sí, dice que al 9 de junio cierra. Y bueno, pues es algo bueno porque es ligeramente mayor que lo que veníamos viendo el año pasado. Sí, o sea, de hecho, son cuatro veces más grande que la recaudación de junio del año pasado. Pero recordemos otra vez que la base del año pasado es pues el confinamiento y la reapertura y pues la baja tributación que había entonces. Entonces, no quiero desdeñar que es importante que la recuperación, por supuesto, se traduzca en mayor recaudación, pero cuando comparamos las cifras de enero a abril, todavía estamos 2.8 por debajo de la recaudación que hubo en enero a abril del año pasado, es decir, en los meses previos de la pandemia. Sin embargo, en mayo, en la primera quincena de mayo, en otra conferencia de prensa que dio el señor presidente hace algunos días, algunas semanas, por ahí del 20 de mayo, decía que en la primera quincena de mayo habíamos tenido una recaudación histórica que rondaba, digamos, la recaudación mensual que se requería para llegar a la meta. Entonces, como todavía no tenemos los informes trimestrales, no podemos corroborarlo. Lo que sí les puedo decir es que la recaudación de junio de 24 mil millones es todavía 10 veces menor a lo que se necesita, de acuerdo a nuestras estimaciones, para que junio cierre con la meta alcanzada de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, que es el ingreso que el gobierno necesita para poder cumplir con sus obligaciones. Y bueno, finalmente, Pam, ya no voy a regresar a las remesas porque ese tema ya está dado. Prefiero que hables de los perritos y me quedo con el dato de la productividad para la próxima semana, que ahí sí son buenas noticias.
Nos puedes adelantar algo si quieres.
Claro, perfecto. Yo pensaba por los tiempos y demás. Pero no, la productividad es algo muy bonito porque lo que dice es con cuántos insumos generamos cuántos productos, ¿no? Eso, por supuesto, es inversión, pero también es capital humano. Y vemos que en las cifras de productividad de esta semana hay un ligero crecimiento de 1.3% respecto al primer trimestre del año pasado. Es decir, en los primeros tres meses de este año crecimos un poquito más en productividad. Como medimos nosotros la productividad en México, como vamos con datos del INEGI, es con el número de horas trabajadas, cuánto de la producción que hay en el país se genera. Y lo que estamos viendo es que somos 1.3 veces más productivos que el año pasado y eso puede tener diversos orígenes. Uno,
Sofía,
que las empresas...
comparados, para tener un contexto un poco más amplio, comparados con el mundo o con la OCDE o con los miembros de la OCDE, no somos un país que resalte por su productividad.
Definitivamente no somos los más productivos. En general, somos un país que trabaja muchísimas horas más que el promedio de los países desarrollados, por supuesto, pero también de los niveles de desarrollo similar, y no se refleja en un crecimiento de nuestra economía ni del bienestar. Entonces ahí tienes un súper elemento para decir, el que seamos ligeramente más productivos que el año pasado no nos hace un lugar que sea extremadamente productivo, porque el incremento fue muy pequeño, ¿no? Okay. Pero bueno, nada más para cerrar la idea, para mí, la próxima semana hablamos de otra cosa, pero puede deberse este incremento en la productividad a que, como parte de las medidas del confinamiento, pues mucha gente perdió su empleo y los que no lo perdieron o los que lo están recuperando, de todas maneras, son menos personas que tienen que mantener la producción pues de la planta, de la maquila, del restaurante o de lo que sea, pero con menor número de personas produciendo más cosas. Claramente, esto es algo digamos, bueno para la economía si se mantienen a largo plazo y no solamente es un momento transitorio, porque además pues obviamente implica ajustes salariales para muchas personas, algunas que tienen trabajo a la alta, pero para todas aquellas que no tienen el trabajo o están trabajando menos horas, pues más bien es una merma de su ingreso. La otra es que puede deberse a que estamos implementando algunas medidas que sin necesidad de mayor inversión nos estén ajustando, digamos, la productividad. Por ejemplo, todas aquellas personas que podemos trabajar desde casa, pues algunas personas decimos que nos hacen más productivas, ¿no? Tal vez no sea más sano porque trabajamos más horas y a deshoras y demás, pero somos más productivos porque no tenemos que trasladarnos, porque nos cuidamos más de la salud, porque no nos no entramos en contacto con otras personas y por lo tanto no nos contagiamos y no faltamos a trabajar. Ese es, por ejemplo, un mecanismo que, sin, insisto, mayor inversión, puede ayudar a que las empresas sean ligeramente más productivas y eso puede estarse viendo reflejado acá. Hay un tercer cambio que sería importante ver, que justamente atiende a lo que me estás diciendo, que es cuando tú realmente tienes mayor inversión y esa inversión se traduce en un cambio tecnológico importante, es entonces cuando esa productividad se manifiesta en el largo plazo y entonces la misma cantidad de personas podemos trabajar las mismas horas y producir más cosas. Y esa es la productividad que aún no estamos viendo. Esta semana, este mes, el 18 de junio, vamos a actualizar las cifras de inversión y sobre este tema regresaremos entonces, porque sin inversión pues no podemos incrementar la productividad a largo plazo. Es todo.
Muy bien, Sof. Muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti y quiero oír los perritos, así que me quedo atenta. Hasta luego.
Me parece perfecto. Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos?
Noticias MBS.